Pues viviendo el ejemplo de Cristo es el título de la predicación de hoy y el título que también aparece en este pasaje, Nueva Versión Internacional, aunque lo que voy a usar mayoritariamente es el texto de Reina Valera que nos acaba de leer Ana. Yo sé que lo sabemos, pero si vivimos conforme a lo que creemos, eso va a tener repercusiones y repercusiones grandes en nuestro día a día. Vivir conforme a lo que se cree tiene repercusiones en nuestra vida cotidiana porque estamos viviendo conforme a lo que creemos. Así que, si pregunto qué es lo que creemos, si pregunto dónde radica el poder transformador del cristianismo o cuál es la influencia transformadora en y de los cristianos, de base y sin el más mínimo temor a equivocarme, diría que la respuesta es Cristo. El poder del cristianismo no es una ideología, no es una serie de normas morales o no es una serie de normas sacrificiales para agradar a un Dios o para evitar que la ira voraz de ese Dios caiga encima de nosotros, sino que el cristianismo es Cristo, es la persona de Cristo y es experimentar la acción y el poder transformador de esta persona en nuestra vida. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos habla de esto. Por un lado, nos habla del poder transformador del Señor en nuestra vida y luego también nos habla de qué consecuencias visibles y cotidianas puede tener ese poder transformador en nuestra vida. Así que en esta línea la predicación de hoy va a tener tres puntos. En primer lugar, reidentificar, porque ya lo hemos hecho, reidentificar qué es lo que nos mueve. El Génesis, el origen de por qué somos como somos los cristianos, el fondo del cristianismo. En el punto 2, con los versículos del 3 al 7, en el punto 2 vamos a ver un par de consecuencias fundamentales de la salvación al responder de forma práctica a este desafío de vivir la vida viviendo el ejemplo de Cristo. Hablaremos un poco más extensamente de la valentía y mencionaremos, aunque sea de pasada, la oración. Y para terminar con el versículo 8 hasta el final, con esos versículos lo que intentaré será comentar las aplicaciones prácticas que Pedro nos propone. Así que, para no pasarme demasiado, porque ya en la primera fila le han dado al crono, vamos al punto 1 y lo hacemos con Reina Valera. Vamos al origen, vamos al fondo del cristianismo. Por tanto, puesto que es lo que leemos en Reina Valera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. Armaos del mismo pensamiento. Puesto que vosotros también. Ya que Cristo, vosotros también. Dios no nos pide nada que Jesús no haya hecho trascendentalmente más. Puesto que Cristo, vosotros también. Y creo, realmente creo, que se puede ver con mucha claridad en esta parte del texto cómo el eje sobre el que gira la vida cristiana es la cruz. Creo que la referencia que se hace al sufrimiento de Cristo en la carne en este versículo 1 creo que es una alusión muy evidente de la cruz. La semana pasada en el grupo pequeño del miércoles estábamos hablando, después de leer Lucas 9, después de leer eso de el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga, estuvimos hablando y dedicando un rato a hablar de cómo tomar nuestra cruz, puesto que, ya que así lo hizo Cristo, es un signo distintivo de la vida del cristiano, es un signo distintivo del discípulo, que va a acarrear sus correspondientes cicatrices, pero es distintivo. Puesto que Cristo, ya que Cristo tomó su cruz, vosotros también. La cruz vertebra, la cruz es la columna vertebral alrededor de la cual gira nuestra vida cristiana. La cruz vertebra nuestra vida como discípulos del Señor y lo primero que la cruz va a vertebrar, lo primero que va a transformar la cruz, versículo 1, es nuestro pensamiento. Armaos vosotros también con el mismo pensamiento. Al tomar nuestra cruz, en nuestra cruz muere, y digo muere, nuestra anterior forma de pensar y renace una nueva forma de pensar en Cristo y con Cristo como ejemplo. Yo ya no pienso como pensaba antes, ya no priorizo como priorizaba antes, y aunque sea con conflictos y aunque sea con tensiones internas, el proceso es visible y la transformación que está en marcha, la transformación de pensar, al menos para mí, en mi interior, me va a ser palpable. ¿Seguiré pensando en ocasiones? ¿Seguiré priorizando en ocasiones como antes de ser cristiano? Sin duda. Claro que sí. Y también por eso murió Cristo. ¿Pero seguiré pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Si hay áreas en tu pensamiento y en cualquier otra parte de tu vida, pero si hay áreas en tu pensamiento que aún no han sido transformadas, que las hay, primero identifícalas y luego ponlas delante del Señor y no rebajes las expectativas de que el Señor tiene el poder para cambiarlas, porque claro que tiene el poder para cambiar ese pensamiento, seguro que sí. ¿Nos moriremos con áreas, nos moriremos con pensamientos sin transformar? Seguro que sí también. Si no, ya seríamos, en algún momento de esta vida, seríamos tan perfectos como seremos en el cielo, y la cosa no funciona así. Pero como no sabemos qué áreas son las que Dios va a transformar, porque no lo sabemos, primero, no perdamos las expectativas de que Dios tiene el poder de cambiarlas. Y segundo, hagamos lo que nos toca hacer a nosotros, que es armarnos. A nosotros nos toca ponernos la armadura del pensamiento de Cristo. Como nos decía aquí la semana pasada, nos toca entender qué significa revestirse de Cristo. Nos toca entender y experimentar una vida revestida, una vida impregnada de un pensamiento, impregnada de una conmoción, de una forma de pensar. Nos toca revestirnos de un pensamiento que va a influir, y si me apuras, va a determinar no solo lo que pasa por mi cabeza, sino que va a determinar mi actitud, y en última instancia, a través de mi actitud, va a determinar mis actos, y en última instancia del todo, aunque en esto ya no voy a entrar porque si no me largaría, va a determinar mi paz y mi tranquilidad con esos actos, si se corresponden con el pensamiento. Tiene su importancia. Tiene su importancia porque si mis pensamientos no son revestidos por Cristo, van a estar siendo revestidos por cualquier otra cosa. Y va a ser esa cualquier otra cosa la que va a marcar mi actitud. Y va a ser esa cualquier otra cosa la que en última instancia también va a marcar mis actos. Tiene mucha importancia. ¿Con qué se revisten tus pensamientos? ¿Qué pesa en tu pensamiento como una armadura? ¿Con qué se reviste? Por ejemplo, es raro, ya es la segunda vez que lo reconozco, pero quizá me puedo llegar a pelear con Cintia en algún momento. No suele ocurrir, pero imaginaos que llega a pasar. Mi pensamiento, con una conmovisión bíblica, es: somos una sola carne, somos ayuda idónea, tenemos que arreglarlo. O sea, es el pensamiento. Pero mi primera actitud, lo que me sale, no es precisamente vamos a arreglarlo. Mi primera actitud no es voy a reconciliarme. Mi primera actitud es plantarme. Claro, el pensamiento, la cosmovisión, por esa acción del Espíritu Santo, la cosmovisión bíblica es la que va a impregnar, la que va a empapar esa primera actitud para transformarla en una segunda actitud, ya si quiero reconciliarme, y en última instancia es la que va a mover los actos. Vamos a ponernos manos a la obra. ¿Cómo puede ocurrir esto? lo he dicho hace un segundo, es el Espíritu Santo el que actúa, es el Espíritu Santo el que gira nuestros ojos a Cristo, el que gira nuestros ojos al Evangelio. Y si Cristo se clavó en una cruz por mí para reconciliarme primero con Dios y también conmigo mismo y también con los demás, voy a valorar esa sangre de Dios derramada, voy a tratar de colaborar con Él en el venga a nosotros tu reino y en esa reconciliación con los demás y hasta conmigo mismo, porque es mi propia carne, y voy a ponerme malos a la obra y voy a reconciliarme con ella. Cintia, cariño, tenemos que hablar. Y esto hay que arreglarlo y hay que hacer y hay que ponerse manos a la obra para arreglarlo. Aunque no es lo que me salía, cuando la cruz arma y transforma nuestra forma de pensar y por consiguiente también nuestra actitud, también nuestra conducta progresiva, ordenada y vale que imperfectamente, también nuestra conducta va a verse afectada y así acercada al final del versículo 2. Con la transformación en marcha, no solo va a cambiar nuestra forma de pensar, sino que progresivamente va a cambiar nuestra forma de vivir conforme a la voluntad de Dios del versículo 2. Y aunque me es fácil experimentarlo, y a veces ni siquiera es fácil darse cuenta de cuando está pasando, aunque no es fácil experimentarlo, la increíble y preciosa realidad es que, como digo, casi sin darnos cuenta, de esta manera y por la acción del Espíritu Santo, el Evangelio se estará convirtiendo en el motor de nuestra vida y se estará convirtiendo en el prisma con el que filtramos nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también nuestras decisiones. Ser cristiano no es cumplir con una serie de normas. Ser cristiano es ser de Cristo. Y ser cristiano es que el Evangelio y que Cristo sean el motor de nuestra vida y lo que filtre pensamiento, actitudes y conductas. Más difícil que un código ético, depende de para quién. Pero al menos para mí, real. Punto 2. Dos consecuencias fundamentales de la salvación, dos consecuencias fundamentales de seguir a Cristo para responder de forma práctica, como luego veremos, a este desafío de seguirlo en nuestra vida: la valentía y la oración. Versículos del 3 al 6. Si el origen de cómo somos, si el origen del motor, de cómo nos movemos, ese motor es Cristo, es la cruz y es el Evangelio, dos consecuencias de ese motor son la valentía y la oración. Versículo 3. Aquí, para mí, aparece valentía. Y ahora explico por qué aparece valentía en el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado. Dejad atrás el pasado. Atrévete a no ser como todos. Sé valiente. Atrévete a ser diferente. Esto es un desafío. Atrévete a no vivir como vivías antes. Atrévete a no vivir como todo el mundo. Porque solamente hay dos formas de vivir. Solo hay dos formas. Vivir la vida para mí. El yo me mi conmigo, que es esto que aparece aquí del vivir en la carne, o vivir la vida para Dios. Solo hay dos maneras de vivir. Haciendo lo que sea que hagas, muy, muy moral, muy, muy políticamente correcto, siendo muy, muy bueno, en la iglesia, acción social, en tu casa, en tu trabajo, siendo muy, muy moral, no siendo muy, muy inmoral, que es la parte que aparece en el texto. Puedes estar viviendo la vida para ti y es lo mismo. Es egocéntrico y es centrado en uno mismo. Eso es vivir como todos y eso es vivir en la carne. La otra opción, la vida diferente, no digo más fácil, pero sí digo mejor, es vivir para Dios. Hay un sutil engaño, y luego lo desarrollo, que es vivir para uno mismo diciendo que se vive para Dios. Pero una cosa es vivir girando en torno a ti mismo, aunque sea sirviendo en la iglesia, y otra cosa es vivir girando en torno a Dios y girando en torno a Cristo, y en consecuencia girando en torno a los demás y también girando en torno a ti, porque amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre ti mismo, entonces, como a ti mismo. Entonces, aunque giremos en torno a Cristo, tenemos que tenernos en cuenta para poder girar, apartándonos de ese egocentrismo. El resto del versículo 3 nos habla de algunas maneras frecuentes y evidentes de ese giro descontrolado, desenfrenado, sin límites, a la hora de cubrir cualquier necesidad. Cuando son necesidades que duelen a nuestra moralidad, se identifican muy fácil, pero cuando son necesidades que para mí son políticamente correctas, no hay límite. No hay límite para tenerlo todo y no hay límite para tenerlo ya. Y si no nos montamos en ese barco, si no nos montamos en esa ideología del todo y del ya, o somos tontos o somos raros. De ahí lo de la valentía para hacer nuestro el basta ya o el baste ya. Y no creo que sea que el cristiano tiene que ser valiente. No creo que la definición es el cristiano es valiente. No lo creo en absoluto. Pero sí que creo que el cristiano es, aunque no exista la palabra y me la permitís, es valentizado por la cruz de Cristo. No creo, habrá quien sea valiente, pero creo que es más de ser valentizados. Sé valiente y vive según el Espíritu de Dios. Y versículo 7, sé sobrio y permanece en oración. Valentía y oración, ¿por qué? Valentía, como digo, para romper con mi forma de haber vivido previamente, y oración para mantenerme delante del Señor, en dependencia del Señor, en presencia del Señor, y para acercarme y conocer más y más al Señor, porque no se puede seguir viviendo el ejemplo de alguien al que no se conoce. Valentía y oración, y ante todo, versículo 8, ante todo, tened entre vosotros un amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera consecuencia práctica de todo esto que estoy diciendo. Un amor ferviente. Cristo es el motor, la cruz nos vertebra, la cruz transforma mi forma de pensar y mi forma de vivir, valentizándome en ella. Esa valentía en Cristo me hace depender de Él en oración, y eso tiene una serie de consecuencias prácticas y de aplicaciones prácticas que comienzan con un amor ferviente. Es necesario poner ferviente delante de amor. Cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone, pues será porque es necesario. Así que, con respecto al amor ferviente, dos cosas. La primera es que Pedro dice entre vosotros. Está hablándonos a la iglesia. Un amor ferviente entre los hermanos. Y lo segundo, aunque lo estoy diciendo desde el principio, es que es ferviente. No es cualquier tipo de amor. Es un amor que hierve. Es un amor intenso. Es un amor a la vez cálido. Entre los hermanos. Es un amor con el que Cristo nos amó hasta las últimas consecuencias en la cruz. Así que, puesto que Cristo, vosotros también. Y a mí no me sale. siempre, por romper una lancita a mi favor, siempre no me sale. A veces, en el lugar de amar con fervor, amas al trantrán, a regañadientes, a rastras, en vez de amar hirviendo por el fuego del Espíritu Santo, amas con frialdad, casi porque es lo que toca. Supongo que por eso es por lo que Pedro, nos insta, inspiradísimo por el Espíritu Santo, a lo de ferviente. Pero lo de ferviente no solamente es algo que nos manda Pedro, es algo que se puede disfrutar. Dar y recibir amor, reflejar el amor que recibimos de Dios los unos con los otros, es disfrutable y una muestra de la acción del Evangelio en la vida de las personas. No sé cuántas veces hemos escuchado a Rafael decir que su línea de oración estaba enfocada en disfrutar de una iglesia en la que el amor fuera palpable. Pues si bien el Señor nos está bendiciendo, somos poquitos, pero nos bendice con mucho amor entre nosotros. Espero que no decaiga la oración para que nos siga bendiciendo durante muchos años con ese amor, porque una iglesia que se ama no solamente es de testimonio, que por supuesto que lo es, sino que también una iglesia que se ama es un lugar donde reconfortarse y donde reconstruirse y donde regenerarse después del desgaste de la vida en el día a día. Una iglesia que se ama es un lugar, un grupo de personas donde encontrar reconfortarse con ellos. Amamos ante todo fervientemente porque reconforta y porque el amor es el quitamanchas perfecto y específico de los pecados. Con el prisma del Evangelio y con el prisma del perdón, el amor cubre los pecados del otro y también facilita la no siempre posible completa restauración. Y para hacer esto un poquito más práctico, podemos decir que el amor ferviente es el que está preparado para perdonar, el que, calentado por el Espíritu Santo y por la obra de Cristo y por el perdón de Cristo, está preparado para perdonar, el que está preparado para cubrir pecados y el que acerca, el que bendice y el que construye. Si lo que hago, si mi actitud no acerca, si mi actitud no bendice, es decir, no habla bien de mi hermano, y si mi actitud no construye o no edifica al otro, mírate, porque seguro que hay una viga como un castillo en tu ojo y el amor no está brillando por su presencia. Mírate. Y no estoy hablando de buenismo, no estoy hablando de no pasa nada, estoy hablando de vivir buscando el ejemplo de Cristo. No tiene nada que ver con el todo, ¿vale? Si el amor ferviente acerca, bendice y construye, el odio o la indiferencia separa, maldice y destruye. No digo que la restauración completa y plena siempre sea 100% posible en esta vida. Digo que con un amor ferviente, ese perdón que aparta el rencor, ese perdón sí que está disponible. Versículo 9, avanzo un poquito más, la hospitalidad. Me encanta poner el ejemplo de la conversión de Lidia en Filipos, cuando el fuego del Espíritu Santo hace que arda su corazón y acepte al Señor. Cuando el fuego del Espíritu Santo abre las puertas del corazón de Lidia, Lidia abre las puertas de su casa para sus hermanos y Pablo y los demás tenían que ir a su casa, sí o sí. Pero si me gusta el versículo 9 y me gusta la hospitalidad, no se puede dejar aparte el final de ese versículo cuando Pedro dice sin murmuraciones. Una iglesia donde no se da la murmuración, una iglesia donde las diferencias se abordan adecuadamente es una auténtica bendición. Y de nuevo le doy gracias al Señor porque hasta ahora nos está bendiciendo en esta línea como iglesia, y de nuevo sigo orando y sigo pidiendo oración para que el Señor mantenga esta situación en el tiempo, que nos anime a ser honestos delante suya y que nos anime a ser honestos los unos con los otros, sin habladurías, sin murmuraciones y sin referencias inadecuadas. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y reafirmo el argumento de antes. Cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciéndole a la iglesia, ojo, sin murmuraciones, por algo será también. Así que, para nosotros. La última, versículo 10, el servicio. Como consecuencia de ese amor, como consecuencia de ese amor que viene como consecuencia del motor, hospitalidad y servicio según el don que cada uno haya recibido. Cada uno somos como Dios nos ha hecho. Y si uno es un pájaro tendrá que volar, y si el otro es un gamo tendrá que correr. Pero cada uno volará y correrá según como Dios lo ha hecho, con un único fin que es la gloria de Dios. Y con esto empiezo a terminar. El amor, el servicio, como digo, es una consecuencia del amor. Cristo, por amor, decía que vino a servir y no a ser servido. Cristo amó y Cristo sirvió. Así que, puesto que Cristo, vosotros también. Y vuelvo a hacerme la pregunta, ¿cómo? Porque al final, para mí, es muy importante encontrar delante del Señor el cómo. ¿Cómo filtro mi vida con el Evangelio? ¿Cómo pongo responsablemente mis pies delante de la soberanía del Señor para qué me toca a mí? ¿Cómo? La respuesta es muy evidente, cada uno según sus dones. Cada uno tiene que identificar cómo lo ha hecho Dios para servir según sus capacidades. Y es ahí, al ejercer bien nuestro don, cuando somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Buenos administradores de nuestro tiempo, buscando un descanso saludable, un equilibrio saludable y espiritual entre descanso y trabajo. Nos llama a ser buenos administradores de nuestro dinero, de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Y también nos llama a ser buenos administradores de esos dones que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia y también para, y sobre todo para, la gloria de Dios. Segunda vez que apunto esto, y ahora sí que lo explico, y a riesgo de pasarme un minuto, lo digo. Atención a la sutil tentación que podemos sufrir en este área. Sirviendo se corre el riesgo de que en lugar de servir a, nos servimos de. Nos servimos de ese don que viene de Dios como una forma de autorrealización personal, y la línea es muy fina. Dejo de servir a Dios con ese don que viene de Él y empiezo a servirme de ese don que viene de Él para mí mismo. Como consecuencia de estar usando los dones de Dios, es legítimo recibir bienestar. Es legítimo sentirse bien. Pero ese sentirse bien no es ni el fin último, ni lo que nos tiene que mover, que prácticamente es lo mismo. Usar dones, donde sea, en la iglesia, no debería ser un voluntariado donde yo encontrar mi autorrealización. Y aunque sea pensando, diciendo que es para la gloria de Dios. Y sin dejar de servir, que el Señor nos mueva a poner nuestras motivaciones continuamente a sus pies, para que sea su poder el que las vaya transformando, afinando, y para que poco a poco las podamos ir descubriendo un poquito más como una respuesta agradecida a su obra en mi vida. Servir no debería ser una causa, sino una consecuencia del poder transformador de Cristo en nuestra vida. Y en lo práctico, a mí me resulta muy útil hacerme tres preguntas. La primera es si conozco algún don con el que Dios me haya hecho. Primero, identifica algo que Dios te haya concedido para poder servirlo a Él. Y, bueno, primero, identifica el don. Segundo, una vez identificado el quizás escurridizo don, mira a ver si lo estás usando. Don identificado y ver si lo estás usando. Y la tercera pregunta, y aquí es donde está el meollo del asunto, aquí es donde está el fondo, lo tercero es, creo que es bueno preguntarse con frecuencia cómo, si lo estoy usando, cómo lo estoy ejerciendo. Si realmente lo estoy ejerciendo como un buen administrador de la multiforme, gracias a Dios sirviendo a, o lo estoy usando sirviéndome de él, de ese don, para autorrealizarme o para sentirme bien o para lo que sea que lo esté usando, si no es para servir a. Para mí son muy, muy útiles y muy prácticas estas tres preguntas. Como digo, y como he dicho hace algún momento, esta continua revisión no es necesariamente para parar de servir, pero sí que para buscar que el motor que nos mueve sea el adecuado. Si hace dos semanas decía que lo mejor de la palabra de Dios no gira en torno a mí, si decíamos que lo mejor de la palabra de Dios no es el consuelo que encuentro en ella, no es lo que me instruye, lo que me enseña, ni todo lo bueno que Dios me puede proveer a través de la palabra de Dios, sino que lo mejor de la palabra de Dios es Dios mismo y que nos muestra lo bueno que es Dios, lo mejor de vivir con Cristo como motor y como ejemplo y con el Evangelio como prisma no es lo bien que voy a decidir, no es el testimonio que voy a dar, no es lo bien que me puede llegar a ir, ni nada de lo que pueda girar en torno a mí, sino que lo mejor de vivir como Cristo y como motor y como ejemplo es que toda nuestra vida va a girar en torno a Él y que Él es lo mejor y es lo bueno. Ya no gira en torno a mí. Ya no vivo como todo el mundo, sino que gira en torno a Cristo. Girar en torno a uno mismo, sea, lo que hagas, es eso de vivir en la carne. No hace falta andar de todas las cosas que aparecen en el pasaje. Que el Espíritu Santo quite lo que tenga que quitar de nuestro corazón y que facilite que el Señor cada día ocupe un poquito más el lugar que le corresponde a Él.